Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se enciende la linterna, empieza la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos la crónica general de la actualidad de este día. Hoy desde Valencia, desde la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, en el campus de Santa Úrsula, junto a las Torres de Quart, en una tarde de diluvio, mucha lluvia, cuenta atrás para que quede vacante la silla de Pedro, última hora del pontificado. Benedicto XVI se encuentra ya en Castel Gandolfo, lo hemos contado y lo hemos narrado en la cadena COPE esta tarde, en la tarde de Ramón García, con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. A las 8 será efectiva la renuncia, pasará a ser el Papa emérito, Romano Pontífice emérito. Estamos contando los últimos minutos del pontificado de Benedicto XVI aquí en la cadena COPE y en COPE.es. Momentos de emoción marcados por la despedida esta mañana de los cardenales y su salida esta tarde del Vaticano. Lo estamos relatando minuto a minuto con el equipo de la cadena COPE desplazado a Roma. Al frente, José Luis Pérez, crónica de esta última hora, la última hora del pontificado, José Luis.
Queda poco, muy poco, Juan Pablo, para que Joseph Ratzinger se convierta, siguiendo sus propias palabras, en un simple peregrino más. Ha sido su último mensaje público. Breves palabras del Santo Padre, ya desde la que será su residencia para los próximos meses. Estamos en el Vaticano, Sala Estampa, Paloma García Ovejero.
Seré un peregrino a partir de ahora. Gracias, gracias a vosotros. Las palabras que más ha pronunciado desde este balcón de la plaza de Castel Gandolfo al ver tantas pancartas que decían eso, gracias. Estas han sido sus primeras palabras.
Cari amici,
queridos amigos,
sono felice di essere con
estoy
voi.
Feliz de estar aquí con vosotros, rodeado de la belleza del Creador y de vuestra simpatía. Que me hace mucho bien. Gracias por vuestra amistad, por vuestro afecto. Esto breve, improvisado, que terminaba al caer el sol. Gracias, buenas noches, gracias a todos vosotros.
Para la historia va a quedar esa imagen, la de Benedicto XVI, asomado al balcón del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, como su último mensaje a los fieles como Santo Padre. Allí en Castel Gandolfo está todavía nuestro compañero José Antonio Araquistain.
Buenas tardes. Las contraventanas del balcón desde el que ha hablado el Papa están ya cerradas. El palacio lo custodian hasta las 8 de esta tarde dos miembros de la Guardia Suiza del Vaticano que se van a retirar cuando el papado entre en silla vacante. La gente poco a poco se ha ido marchando, entusiasmada por lo que ha podido vivir aquí esta tarde. Muchos con lágrimas en los ojos, muchas emociones acumuladas en pocas horas, como nos contaban a COPE estas dos españolas presentes en la plaza.
Vamos, es que es emocionantísimo, es que ha sido una cosa, ha sido un papa para mí, es que desde el primer día me ganó el corazón de una forma.
Me ganó el corazón, pero los últimos papas han sido todos una maravilla.
Bueno, este ya, estamos hablando ahora de...
No hay,
hablando de Benedicto.
Y como ellos, decenas de españoles y gentes de todas las nacionalidades que han esperado esta tarde rezando la llegada de Benedicto XVI y que se han marchado fortalecidos por ese mensaje de seguir todos unidos.
Es lo que ha ocurrido hasta ahora, pero buscamos, Juan Pablo, una imagen más, la que será la próxima imagen. Está en la Plaza de San Pedro. No hay ningún acto oficial que simbolice que la de Roma es de vacante, pero sí hay una imagen, ya te digo. Es previsible que a esa hora, en ese momento, se cierren las ventanas del despacho del Santo Padre en la Plaza de San Pedro. Ahí está el micrófono inalámbrico de la cadena COPE, Gloria López Navas.
Queda menos de una hora para que la ventana más famosa del mundo, la que usan los papas desde Juan XXIII para saludar a los peregrinos durante el tradicional rezo del Ángelus de los domingos, se cierre definitivamente. No volverá a abrirse hasta que el cónclave elija a nuevo pontífice. Será el gesto definitivo que ponga fin al pontificado de Benedicto XVI y que dé comienzo a ese periodo de sede vacante. Conscientes de la importancia de este hecho, muchos peregrinos continúan aquí en la Plaza de San Pedro a pesar de que ya ha caído la noche.
Más de 3.600 periodistas de 100 países en 24 lenguas diferentes estamos contando lo que ocurre estos días en Roma. Su centro de operaciones está en el aula Pablo VI del Vaticano, Centro Internacional de Prensa Faustino Catalina. ¿Cómo ve el resto del mundo estos últimos minutos del pontificado?
Pues el diario alemán Die Welt dice: el Papa comienza la última etapa como en su peregrinación terrenal. El diario de noticias de Portugal: Now seré mais Papa, más un peregrino. Francia Liberación titula: Benedicto XVI, simple peregrino. O Globo de Brasil: Som un simple peregrino. Y iniciando a última parte de su jornada. En Bélgica, Le Soir titula: Benedicto XVI deja el Vaticano, ya no soy papa, soy un simple peregrino. Argentina, el diario Clarín: Benedicto XVI pronunció sus últimas palabras como papa, al final de hoy ya no seré pontífice de la Iglesia. El New Herald en Estados Unidos: no soy ya pontífice, solo un peregrino. Y por último, en México, El Universal: seguiré siendo un peregrino. Unanimidad total en los titulares.
Pues esta es la última hora aquí en Roma, es lo que os podemos contar, Juan Pablo, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE.
La noticia está en Roma, volveremos a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, cuando termine el pontificado de Benedicto XVI. De vuelta a España, la crónica general de la actualidad este día en España. Ha habido otras cosas. El gobierno ya tiene en su poder el informe del Consejo de Estado favorable al recurso de inconstitucionalidad de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán el pasado 23 de enero. Patricia Rossetti.
Existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir ante el Tribunal Constitucional, asegura el Consejo de Estado en el informe que le pidió el Gobierno. Coincide así con la Abogacía del Estado, que también encontró argumentos para presentar recurso de inconstitucionalidad. La declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña el 23 de enero define a la comunidad como un sujeto político y jurídico soberano. La vicepresidenta del Gobierno aseguró el 8 de febrero que era un punto muy determinado que la abogacía hubiera apreciado argumentos favorables para recurrir ante el TC. Según la abogacía, la declaración vulnera varios artículos de la Constitución.
Noticia para la reunión del equipo económico de la Linterna. La analizaremos entonces a partir de las 9. La cifra exacta del déficit de 2012 fue del 6,74%. El desequilibrio de las comunidades autónomas fue del 1,73%. Seis comunidades no han cumplido con el 1,5 previsto, Joaquín Milmanos.
Esa lista la encabeza Valencia, le siguen Murcia, Andalucía, Cataluña. Los mayores ajustes llegan de Castilla-La Mancha y Extremadura. Aunque no se ha cumplido el objetivo, Montoro da por buena esa desviación autonómica de apenas 2 décimas que tapa, dice, muchas bocas.
Con esa gran desconfianza que se había implantado sobre el estado de las autonomías, con esas afirmaciones de que era ingobernable ese estado de las autonomías, ahí está la corrección.
Mayor ha sido la desviación de la seguridad social, casi un punto preocupante. Los que han cumplido de sobra son el Estado y los ayuntamientos. El ministro de Hacienda está encantado con el dato final del déficit, da credibilidad, es fruto del esfuerzo de todos, saca pecho después de un 2012, admite, difícil.
Que ha sido un navegar entre tinieblas.
El ministro descarta tomar más medidas de ajuste que agudicen la recesión.
¿Qué manía tiene el ministro de Hacienda de echar la bronca a la gente? La caída de la economía española se aceleró en el último trimestre de 2012. Retrocedió un 0,8%, 5 décimas más que el trimestre anterior. El Producto Interior Bruto español cayó un 1,5% durante el pasado año. El gobierno lanza un mensaje de tranquilidad. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, asegura que el cambio de tendencia es inminente.
Lo que nosotros venimos estimando es la segunda mitad del año. Pero de nuevo lo importante es que la tendencia de corrección está en marcha y la inversión del signo más o menos por esas fechas.
El lunes el Partido Socialista de Cataluña y el PSOE comenzarán a redefinir sus relaciones, si es que queda relación. Los socialistas evitan hablar de crisis después de que 14 diputados catalanes hayan sido multados por romper la disciplina de voto al apoyar la resolución de independencia de Convergencia, que fue rechazada por la mayoría del Congreso y fue rechazada por la mayoría del PSOE, Susana Moneo.
El PSOE se empeña a negar una crisis interna o una ruptura con el PSC a pesar de los desafíos a Ferraz y a Rubalcaba. Insistía Elena Valenciano en trabajar por la unidad, pero Valeriano Gómez le pedía a Pera Navarro que deje ya de echar leña al fuego.
Y lo que le pido al primer secretario del Partido Socialista de Cataluña es que no añada más errores a los errores que ya se han cometido.
Sin embargo, hay honda preocupación por el varapalo que significa al liderazgo de Rubalcaba. Quizá por ello hoy le escuchábamos esta frase.
El mundo de la política es un mundo duro, que uno está en política por convicciones, por principios, pero que hay momentos en que la cosa resulta soportable por los compañeros.
El lunes comenzará la negociación entre las direcciones de PSOE y PSC para pactar la nueva relación.
Toca contar ahora la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El nuevo secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha anunciado que Estados Unidos facilitará 60 millones de dólares en ayuda humanitaria a la oposición siria.
I'm proud to announce that the United States of America will be providing an additional 60
million dollars. Kerry ha dejado claro que será ayuda no letal, no se les proporcionarán armas. El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, ha expresado hoy su confianza en que en las próximas semanas se forme un gobierno en su país. El ex primer ministro Berlusconi está siendo investigado ahora por la Fiscalía de Nápoles por supuestos delitos de corrupción y de financiación ilegal de partidos. Y el ministro francés de Consumo ha dicho que los platos preparados retirados de la venta por contener carne de caballo serán entregados a asociaciones caritativas.
Conexión habitual a esta hora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras en esta tarde. Mucha lluvia en buena parte de España y de nieve también. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, son obligatorias las cadenas o los neumáticos de invierno para transitar en Albacete por la 31 en Bonete. Está restringida la circulación a camiones y autobuses en Castellón, en Morella, en el puerto de Torremiro, en la Nacional 340. En Ciudad Real, el A4 en Puerto Lápice y en la Nacional 430 en Manzanares y en la Ávila, en Narros del Puerto, en la Nacional 502. Problemas, recuerden, en carreteras y puertos de la red secundaria. En Madrid destacamos las dificultades en la M40, entre Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Pozuelo, sentido A5, en el acceso a la 5 y entre el cruce con la M607 y los túneles del Pardo, sentido A6. En la 6 entre Pozuelo y Las Rozas en sentido salida. En la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 Los Dominicos. En la M501 en Villaviciosa de Odón se ha producido un accidente sentido salida. Está cortado un carril. Cadenas en los puertos de Cotos y La Morcuera. Está restringida la circulación a transportes especiales en la 1 entre El Molar y Boceguillas. Hay dificultades en otros puntos, concretamente en la provincia de Barcelona, en los peajes del Papiol, del AP2 y en la AP7. También hay dificultades en la B10 y B20 en la capital, en la C31 en Hospital de Llobregat, en Hospitalet, perdón, de Llobregat, y en la C58 en Moncada y Reixac. En Tarragona tenemos cortada la Nacional 340 debido a un accidente en el kilómetro 1074 en San Carles de la Rápita. Hay desvíos señalizados en Báscara, Girona, y debido a una manifestación cortada la Nacional 2 en el kilómetro 739. Hay desvíos señalizados.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Cristina Blázquez.
Seguirá el frío y la lluvia en toda la península y Baleares. Las precipitaciones continúan en Valencia, Castellón y Tarragona. Las rachas de viento seguirán siendo fuertes y el mal estado de la mar persiste en el Mediterráneo. Vamos, nos espera una noche de perros para quedarse en casita en compañía de La Linterna.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 5 grados marca el termómetro a esta hora en Madrid, donde llueve. Esta noche se espera que nieve a partir de los 600 metros, por lo que la delegación del gobierno mantiene activado el protocolo ante nevadas. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, mal los accesos por Avenida de América y O'Donnell. En la calle 30, retenciones en el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas, desde O'Donnell hasta el puente de Vallecas, y en sentido contrario desde Puerta de Hierro a San Pol de Mar. En el interior, tráfico muy lento en la Gran Vía, en José Abascal, en la glorieta de Gregorio Marañón y en la salida por la glorieta de Santa María de la Cabeza. Madrid ha cumplido con el objetivo de déficit con el 1,07%, 5 décimas por debajo del objetivo marcado por el Gobierno central. Se convierte así en la cuarta comunidad que mejor ha cerrado el año 2012. Además, el cardenal arzobispo de Madrid presidirá el domingo en la Catedral de la Almudena una misa acción de gracias por el pontificado de Benedicto XVI. La Eucaristía tendrá lugar a las 7 de la tarde. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Desde las 6 estamos trabajando para que cuando te levantes tengas todos los datos. Te contamos las noticias, pero queremos ir más allá y explicarte también el porqué de lo que pasa.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Querida Scooter, llevamos 2 años juntos. En este tiempo hemos sorteado todo tipo de obstáculos, atascos, parkings completos. Para que lo nuestro siga, debo pedirte que rebajes el precio de tu seguro. Lo sé, soy un materialista.
No se lo pidas a tu moto, pídeselo a Línea Directa. Cámbiate y asegurarás tu scooter desde 94 euros. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Que no, que la obesidad no es solo cosa de mujeres. Para que no te afecte, Ovegras. Aliméntate bien, haz ejercicio y ayúdate con Ovegras. Laboratorios Acta Pharma cuida de ti con un 33% más de producto. Ah, y consigue tu plan a medida entrando en miplan10.com.
El adiós de Benedicto XVI.
Te contamos su despedida al minuto.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE. Estar informado.
No vales nada. No vales nada. Aquí mando yo. Aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
A medianoche,
Tienes partido en COPE.
El partido de las 12.
¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama.
Y todos los protagonistas del deporte.
Hola, soy Cesc Fàbregas.
Hola, soy Radamel Falcao.
Hola, soy Javier Saviola.
El partido de las 12 en COPE.
¿Juegas?
COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo, con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Para mudarse hay que ir, como dice mi mujer, a flores puestas.
Es Javi Nieves.
¿Qué tal? Buenos días, Javi.
La huelga sigue en pie hoy, ¿verdad? Sí, no habrá servicios mínimos.
Así es, continúa por segundo.
Y el COPE da otro aire a tus mañanas. Una combinación de información y buen humor pensada para ti.
Amenaza la adolescencia, llega a casa y parece que es un monstruo que nos va a hacer la vida imposible en los próximos años.
Javi Nieves, de lunes a viernes, desde las 10 en la mañana. Una propuesta diferente.
Pues que nos contarás cuáles son esos síntomas.
Pues que se enfrenta más a nosotros.
COPE, estar informado. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya estamos como todos los años, Rubén.
Bueno, a ver, Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues uno del Atleti, que diga dónde se tiene que jugar la Copa del Rey.
En el campo más grande y más cercano.
En el campo más grande y más cercano.
Eso es.
Eso sería el Bernabéu, entiendo, ¿no?
Que evite desplazamientos de miles de personas, que evite pagarle a la policía miles de dineros en dietas, es decir, que evite problemas de seguridad en las estaciones. ¿Para qué moverse tanto si está el campo al lado?
Vamos a ver qué dice la gente. Venga, repasamos porque es el tema del día. ¿Dónde se juega la final de la Copa del Rey este año? Lo primero es saber qué quieren los equipos, Luis Munilla.
Pues el Real Madrid quiere un estadio neutral de gran aforo y preferentemente el Camp Nou o Mestalla. El Atlético apela al viejo pacto con el Real Madrid de alternar Bernabéu y Calderón en la final de Copa entre ellos. La última fue la del 92 en el Bernabéu, así que el Atlético reclama que esta vez se juegue en el Calderón.
¿Dice algo la Federación Española de Fútbol, que está inmersa en el asunto, Isaac Fouto?
Bueno, de momento el lío de la fecha. Si finalmente no se puede jugar ese sábado 18, la Federación va a proponer que se juegue el viernes 17 de mayo antes que el domingo. Y es que se piensa que es más cómodo mover un solo partido que toda la jornada de Liga. Tal y como se aprobó en Asamblea, por cierto, los partidos de esta jornada de Madrid y Atlético ante Málaga y Celta se mueven al 8 de mayo. La reunión de la Federación con los dos clubes será tras el partido del Madrid en Manchester. La Federación prefiere que se juegue en Madrid.
Para esa final de la Copa del Rey en la que se clasificó el Atlético de Madrid ayer en Sevilla, hay una duda, que es la baja de Thiago, que le han operado hoy. ¿Qué tiene, Gemma Santos?
Pues tiene una fractura de cúbito en el brazo derecho tras esa patada de Medel que le hizo retirarse durante el partido ayer. Nada más llegar anoche a Madrid, se fue directamente a la clínica FEMAP, donde quedó ingresado. Como bien dices, hoy le han operado, va a estar de baja entre mes y medio, 2 meses, así que sobre el papel sí que estaría para la final.
El que quiere estar para el clásico que se juega este sábado a las 4 de la tarde es Leo Messi, Silvia Ortiz.
Sí, el argentino está mejor de ese proceso febril que ayer le hizo perderse el entrenamiento. Ya no tiene fiebre, solo un leve dolor de garganta y además quiere jugar ese clásico del sábado. Mañana volverá a entrenar con sus compañeros y la evolución sigue igual.
¿Qué más noticias contamos del mundo del fútbol, Jorge Velázquez?
Que ya tenemos la sanción para los sevillistas Medel y Condovia, expulsados ayer. Le han caído 3 partidos al chileno y 4 al francés, que tendrá que cumplirlos en Liga. Medel lo hará en Copa. Además, estamos pendientes de Martins, que podría abandonar el Levante para poner rumbo a Estados Unidos si paga los 3 millones de su cláusula, aunque el Levante desconfían de la oferta. Y el Hércules Almería, que tenía que jugarse el sábado, se suspende tras la caída de una de las torres de iluminación de Rico Pérez, aunque podría jugarse el domingo.
Y fuera del fútbol, en el deporte hay más noticias que contar, Emanuel Ramiro.
Ángel David Rodríguez, el hombre más rápido de España, no disputará el europeo de Göteborg. El pájaro se ha resentido de sus molestias en el abductor de la pierna derecha. En motociclismo, Dani Pedrosa ha sido el más rápido de los últimos test de MotoGP en Sepang. Segundo fue Márquez y tercero Lorenzo. Y en tenis, la Armada Española camina con paso firme en Acapulco. Nadal, Ferrer y Almagro ya están en cuartos de final.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Dónde se debe jugar la final de la Copa del Rey? Eso es lo que se pregunta todo el mundo. La segunda pregunta es ¿cuándo? Que es que sí, estamos en España y eso tampoco se sabe todavía. En teoría es el día 18. Pero ¿y si Eurovisión? ¿Y si Televisión Española? ¿Y si tantas cosas? Que bueno, vamos a ir paso a paso. Lo primero, por el bando del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hola.
Hola,
¿Tú dónde crees que debería jugar la final?
Bueno, no tengo ninguna duda. Se debería jugar en el Vicente Calderón, no solo por una cuestión de gusto, que a mí me apetezca y le apetezca a toda la afición del Atlético de Madrid jugarla en su casa, sino porque hay un pacto tácito de caballeros, y para mí la palabra es la ley, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, cuando hace mucho tiempo dijeron que cada vez que se enfrentaran iban a alternar el estadio. Ojo, la última final se jugó en el Bernabéu, por tanto ahora debería jugarse en el Vicente Calderón. Para
Gema Santos,
Antonio Ruiz,
esto es un flash solo, Gema Santos, Madriola.
Solo un flash, querido Rubén, buenas tardes de nuevo.
Buenas
apelando
tardes.
Al sentido común y a la lógica, primero en Madrid, segundo por aforo en el Bernabéu.
Arancha Rodríguez, hola.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Dónde?
Y compañía, en el Nou Camp, claramente, es el estadio con más aforo de toda España, es un sitio neutral, y ya sabes que eso de jugar las finales en el propio estadio de cada equipo, pues da un poco de mala suerte, así que nada mejor que el Nou Camp, un escenario neutral, para que las dos aficiones disfruten de un gran fin de semana de la fiesta del fútbol.
En el Nou Camp, Barcelona, está COPE Barcelona, Joan Baggiori, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde?
Hay que aplicar la lógica, y ahí la que tiene más lógica es Gema Santos, está clarísimo.
Gracias, Joan.
Dos equipos de Madrid, ¿para qué te los vas a llevar a 500 kilómetros o 600 o los que sean? Hay un campo ahí magnífico con un grandísimo aforo, vamos a permitir que la máxima gente posible vea el partido, por tanto Santiago Bernabéu, está muy claro.
¿Y la gente qué dice en la calle, Alex Salguero?
Camp Nou y Calderón son las preferencias entre la gente de la calle, Rubén, y es que son muchos los madridistas que sueñan con ganar la Copa en el campo de su máximo rival. Los atléticos, por el contrario, se conforman con poder alzar el título en casa.
Pues yo creo que debería jugarse en Madrid, porque ya que los dos equipos son de Madrid no vamos a mover a 50.000 personas a otro lado.
En el Camp Nou, que es imparcial.
Hombre, en Madrid, ya que juegan los dos, que echan las suertes.
La Vicente Calderón.
Bernabéu, me imagino, para que vaya más gente, lo mismo.
Pues siendo los dos equipos de Madrid, creo que se debería jugar en la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo creo que debería... Se abre el fuego, quería hablar Antonio Ruiz.
Sí, la verdad es que la versión de Arancha y la propuesta de Arancha tiene mucho que ver con la sensibilidad, con la crisis galopante que sacude este país.
No seas de mago.
De gastos, la necesidad de mover
instrumentos, de
viajes, policía, personas que no pueden
os
pagar,
está escuchando que
personas
parece que no
pueden pagar una entrada y a las que el Real Madrid en la boca de Arancha, en la voz de Arancha, pide viajar a Barcelona.
No, no, porque yo no es que en mi boca sea, sino que el club le apetece jugar en el Camp Nou. A los aficionados.
Y si le apeteciera
que ayer,
jugar en Miami, momento, imagino que habría que ir a Miami.
Tú has hecho alusión a los aficionados. Ayer, en Deportes COPE, a lo mejor tú, como estabas en Sevilla, no escuchaste esa parte del programa, entrevistamos al presidente de la Federación de Peñas del Real Madrid.
Yeah.
Y él, después de haber consultado con el resto de peñas del Real Madrid, imagino, en toda España, incluido Madrid, dijo que las preferencias eran jugar en el Camp Nou y si no, en Mestalla.
En
con lo cual, yo simplemente reflejo
poco,
la opinión de los aficionados del Real Madrid.
Tú eres una tía sensata y equilibrada, Arancha. ¿Cómo a ti te parece normal que una final de dos equipos de Madrid se juegue en Barcelona?
Hombre, es un sitio neutral.
Mira, Arancha, perdona, esto ya no va a ser demagogia.
¿Es algo objetivo?
¿Cómo es esto? No, pero es que tú eres la única que quiere que se juegue
con
la de Madrid.
No,
mira, yo te voy a decir una cosa por eso, Antonio, una cosa. No le prives a 10.000 seguidores más o menos del Atlético de Madrid de poder presenciar la final en directo, hombre, más aforo, Santiago Bernabéu.
A 10.000 del Atlético, a 10.000 del Madrid.
Claro, también.
Se
lo digo a Antonio por la proximidad con la gente del Atlético de Madrid.
La diferencia va a ser 30.000, 30.000, 10.000.
Son muchos, eso es mucha gente.
Toñito está defendiendo Bernabéu, que es Atlético de Madrid.
Calderón.
Juan Pablo, que es Atlético de Madrid, está defendiendo también Bernabéu, ¿no?
Porque cabe más gente, y es más barato ir.
Claro, Juan Pablo.
¿Qué más barato, un billete de metro que un billete de AVE? ¿Qué más barato, el billete de metro o el de AVE?
Arancha, llámale demagogo si quieres.
Me da la sensación
Juan Pablo,
que tiramos de la crisis cuando nos interesa.
Estamos todo el día contando la crisis.
Y además, para el fútbol madrileño, ya que es una fiesta porque han llegado los dos equipos de Madrid, os cuento que este año se celebra el centenario de la Federación Madrileña y debería ser en Madrid.
La gente busca en el fútbol excusas para poder viajar.
Aranchita,
podemos hacer caso a la crisis y evidentemente...
Pero ¿por qué el Madrid no quiere jugar en su estadio?
Pero la gente siempre hace esfuerzos y le gusta disfrutar de estas finales y le gusta pues pasarlas en compañía de la familia.
Porque le da miedo perder una Copa del Rey en su campo.
Claro,
no, la gente no
va a ir.
Al Atleti no le da miedo, ¿no?
Me da la sensación de que a los del Atleti les pone mucho ganar en el Bernabéu.
Como en el 92.
Les pone mucho ganar en el Camp Nou y al Camp Nou todavía no le han preguntado, Baggiori, ¿eh?
No, bueno, yo... al Camp Nou, si le preguntan, el Camp Nou se lo pensará y responderá. Lo que no va a hacer el Camp Nou va a ser lo que hizo el Madrid el año pasado, que antes de que le pidieran nada, ya se negó en rotundo.
No, es que no, no, perdona.
Si,
había
si
unas
si
obras
se lo pide al Barça, el Barça se lo va a pensar.
Después de la Almudena eran las obras más importantes que se han hecho en...
Bueno, sin duda.
Había unas obras, se informó a la Federación antes de que nadie pidiera el Estadio Santiago Bernabéu, así que no digamos que antes de que nadie pidiera.
Me voy a mojar, me voy a mojar. Si la Federación se lo pidiera al Barça, es opinión, ¿eh? Yo creo que el Barça diría sí.
Hombre, claro, después del discurso de Toni Freix el año pasado, hablando de que es el partido más importante del fútbol español, como para negarse.
Exacto.
Solo faltaba. Yo por eso no entiendo por qué renuncia el Madrid a jugar el partido más importante del fútbol español en su propio estadio. Porque tiene malas experiencias.
Espera, es que me llega un mensaje de Juan Pablo Colmenares. Ah, no, que está en directo ahora. Juan Pablo, perdona, el mensaje que me han mandado tiene toda la razón del mundo. Vamos a ver, si esto es una cuestión de humanidad. Con la gente que
de humanidad.
No debe
pero
gastar
humanidad,
de
entonces
tiene.
Tú a los aficionados del Real Madrid les niegas esa humanidad, porque si los aficionados del Real Madrid quieren ir al Camp Nou, tú les estás diciendo que ellos no son humanos o que no tienen derecho.
La humanidad es jugar en Madrid,
¿cómo es esto?
La humanidad es jugar en Madrid, digo.
Bueno, la humanidad para tú, para ti, para tu pensamiento. Pero tú has hecho una encuesta entre los aficionados del Real Madrid.
A ver, mira, hablando de encuestas, seres humanos, que hable el pueblo, a ver qué ha dicho la gente. Por cierto, hay más de 10.000 votos en la página web de la COPE.
Tremendo.
Va a resultar que nos escuchan. A ver, ¿qué dice la gente, jurado?
Pues mira, 5.000 madridistas han votado y su preferencia con un 60% es el Camp Nou, la segunda es el Bernabéu con un 28% y la tercera el Calderón. Sin embargo, el Atlético de Madrid efectivamente le pone jugar en el Santiago Bernabéu, es la opción favorita por los atléticos que han votado, 68% prefieren jugar en el Bernabéu y la segunda opción es el Vicente Calderón con un 29%. El Camp Nou prácticamente no llega ni al 2%.
Para me he parado de votar, Rubén.
Sí, sí, o sea, lo del Atlético, 60%
pero Madrid,
Bernabéu.
Pero la mayoría es en Madrid, como defendemos los que tenemos los sentidos en orden.
No, perdón, Pablo, yo creo que
de aquí a las 8:30 los pongo
y he ganado,
de acuerdo, ¿eh?
Yo creo que
sí. Segunda
opción
era el Bernabéu, porque son los dos estadios con más capacidad, Camp Nou y Bernabéu.
Arancha, la última palabra.
Yo iría a Buenos Aires.
A Buenos Aires. A fíjate qué bonito viaje, Antonio.
Al Coliseu.
Oh, qué bonito.
A Johannesburgo, hombre.
Adiós. A las 8:30, Rubén, más Deportes Cope, si te parece bien.
Hasta luego.